Según un informe titulado Espacios Verdes y Azules y Salud Mental, un informe de la Organización Mundial de la Salud, queda demostrado que pasar tiempo en la naturaleza, incluidas las zonas urbanas y periurbanas, mejora el estado de ánimo, la mentalidad y la salud mental. Queda demostrado que la exposición a bosques, parques, jardines puede incluso mitigar el impacto psicológico del cambio climático, favorecer la actividad física y además nos ofrece oportunidades de interacción social, de quedar con gente, de salir con gente. La pregunta que nos hacemos es, vale, ese es el estudio, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero aquí los malagueños, ¿tenemos suficientes zonas verdes y bosques para poder encontrar esos beneficios para nuestra salud? Quiero saludar a Enrique Salvotierra, él es botánico y es profesor de la Universidad de Málaga. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, profesor. Se habla mucho de los beneficios de vivir cerca de zonas verdes. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales beneficios para salud física, mental, de las personas que residen cerca de parques y de áreas naturales?
Muchísimas. Es que no podemos imaginar el beneficio que nos aporta, y sobre todo en un mundo en donde efectivamente lo que es toda la tecnología que nos envuelve nos hace ser cada vez más dependientes de pantallas. Y en ese sentido, el verde, que es un color que no es baladí de que nos vinculemos a la esperanza, no por otra cosa, sino porque efectivamente va a ser un color muy determinante también de nuestro estado de ánimo. Hay alguna escuela en muchos sitios que se están pintando en su interior de verde para precisamente generar de alguna manera también una mayor calidad dentro de ese aula. En el caso de Málaga, la verdad es que no estamos mal, pero tampoco estamos bien. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay ciertos desequilibrios. Hay una Málaga que goza de un verde extraordinario y que está entre la cabeza en Europa en cuanto a dotación de zonas verdes, pero hay otra que justamente está a la cola de... Hay una gran diferencia entre la parte este y la parte oeste de la ciudad. Y eso nos tiene que poner en prevención y que tenemos que empezar a trabajar ya, porque recientemente la NASA acaba de publicar un informe en donde nos dice que para el 2050 Málaga será una ciudad inhabitable. ¿Por qué? Porque la temperatura media durante 3 meses al año va a ser de 35 grados centígrados. Y eso, lo que tú comentabas al principio, cuando dabas el parte meteorológico y hablabas de los próximos días, ya no es la elevación de temperatura, sino que hacia eso le añadimos una humedad creciente, porque nuestro mar se está calentando en exceso y evapora una gran cantidad de agua. Eso lleva a que la sensación térmica sea bastante en lo que denominamos tórrida, es decir, que insoportable desde el punto de vista tanto fisiológico como psicológico, y de ahí la importancia. Y luego lo que tú decías, y permíteme un dato más, también un estudio reciente lo que nos dice es que el 50% de la población mundial va a ser en el año 30 miope, y eso es importante. Lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, el exceso que tenemos de pantallas nos va a llevar a que la miopía sea una de las grandes, entre comillas, enfermedades de mitad de siglo. Y el remedio que apuntan, la terapia que apuntan es ir al verde, ir a los paisajes naturales, que de eso nos sobra en nuestro entorno. Tenemos desde los montes de Málaga, el Torcal de Antequera, Sierra Bermeja, la Sierra de las Nieves, disfrutar del verde, y sobre todo en algo tan importante como la población infantil, que es quien más en este sentido se ve afectada por este tipo de anomalías.
Hablas, Enrique, de la miopía. Cada vez somos más miopes. Los japoneses practican los baños de bosque, ¿verdad? Eso que es pasar tiempo. Los japoneses se van a un bosque a estar con árboles, rodeado de árboles, a abrazar árboles, y tú dices, pero vaya tontería. Pues parece que no, que es muy beneficioso para nuestra salud física y mental el estar rodeado de árboles, de bosques, de verde. En fin, y aquí tenemos opciones en la provincia. Hablabas del Torcal. Bueno, tenemos un parque nacional, Sierra de las Nieves, Enrique, que muchísimos malagueños, estoy convencida, que no conocen.
Que todavía desconocen, efectivamente, y se asombran cuando lo ven. Y dicen aquello de, anda, pero si parece que estoy en los Pirineos
en el norte,
o en los Alpes,
exacto.
¿no? Cuando ve todos esos pinzapos tan maravillosos y lugares tan tan espléndidos, o los alcornocales, hay sitios también preciosos en Sierra Bermeja. Los pinzapares de Sierra Bermeja son absolutamente también singulares y con una capacidad de resiliencia que la hemos visto, ¿no? Porque hemos sufrido dos grandes incendios y este verano apunta mal en ese sentido, porque ahora con esta humedad, con esta calima, que pues bueno, vamos a tener también más combustible vegetal en muchos de estos bosques y bueno, esperemos que no tengamos esos incendios que en otros momentos pues llevaron a también a demostrarnos la posibilidad que tenemos de resiliencia, este término que está tan en boga, ¿no? Somos resilientes los mediterráneos y los malagueños muy especialmente, y tenemos una capacidad de adaptarnos rápidamente a cambios que pueden venir de algo negativo que, bueno, que nos hace pues que seamos ese territorio ahora mismo tan querido por buena parte del planeta, ¿no? Y bueno, en esa resiliencia hemos visto cómo esos bosques que han ardido en años anteriores, alcornocales, pinzapares, han rebrotado rápidamente y han generado incluso más biodiversidad. Luego, yo creo que ver eso hace que uno también, en su ánimo, en su alma, pues se dé cuenta de que esa naturaleza que también nos imprime a nosotros, pues nos dé potencia para seguir adelante, para vivir mejor, para ser más optimistas. Y yo creo que esa vuelta también al medio natural es tan necesaria que, bueno, que tenemos un interior único. Yo ahora mismo tengo en la cabeza el Burgo, ¿no? Y el entorno del Burgo, del río Turón, ¿no? Bueno, disfrutar de esos lugares es también maravilloso, aparte de que con unas condiciones de confort climático también extraordinarias.
Estamos hablando con Enrique Salvotierra, él es botánico, es profesor de la Universidad de Málaga. Enrique, hablabas antes de la diferencia, ¿no?, entre la zona este de la ciudad de Málaga, que sí tiene más verde, y la zona oeste de la ciudad de Málaga, que hay mucha diferencia. Al margen de las administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Málaga, ¿nosotros podemos tomar medidas para aumentar la presencia de verde en nuestra vida?
Yo creo que sí, que es importante el hecho que desde las comunidades de vecinos, y muy importante algo, cuando hemos hecho el mapa de las islas de calor, es decir, dónde se acumula el calor en Málaga, es lo que estamos trabajando en mi equipo de investigación, pues lo que nos damos cuenta es que hay zonas, bueno, la gran mancha roja de calor de Málaga la tenemos básicamente en lo que es el aeropuerto junto con los polígonos circundantes. Y esto es una caldera que va contagiando todo lo que está a su alrededor. Pero luego lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, cómo funcionan los campos de césped artificial, ¿no?, que son también, es decir, son acumuladores de calor de una manera bastante importante. Pero lo más importante y lo que más nos preocupa en ese sentido, y especialmente en la zona oeste, son los colegios. Los colegios, los patios de los colegios, no hay nada más alejado de lo que es una zona de confort climático. Y creo que ahí, desde las asociaciones de padres a los vecinos de los alrededores, porque también les van a afectar, es decir, donde están estas islas de calor, eso no solamente es perjudicial para los que están dentro, sino también para el entorno. Y yo creo que ahí los vecinos, las asociaciones de padres de alumnos pueden hacer un trabajo en coordinación, obviamente, con el ayuntamiento y con la Consejería de Educación, para que los patios de los colegios sean refugios climáticos. En algunos, fíjate que en algunos, Mónica, en algunos estados de Europa lo que se está haciendo es que esos patios de colegio no se cierran durante el verano ni se cierran por la noche, sino que una vez adaptados se consideran refugios bioclimáticos, y entonces los vecinos de los alrededores pueden hacer uso de ellos porque bueno, pues pueden encontrar temperaturas por debajo de 6-7 grados con respecto a las de sus viviendas. las viviendas muchas veces actúan como microondas, en donde van acumulándose en el interior calor por las paredes, etcétera, y entonces lo mejor es, en ese sentido, salir y buscar parques, jardines, zonas sombreadas durante el día, y en ese sentido los colegios pues pueden jugar un papel fundamental.
Aquí al contrario, ves un patio de colegio y dices, me voy porque me va a subir 6 grados la temperatura del cuerpo nada más pasar por la fachada, ¿no?
Por supuesto.
El calor que acumula, ¿no?
Exacto, y lo importante en este caso es empezar a también a tirar de nuestra... tenemos el cambio climático, el calentamiento global que vivimos ahora mismo, pues bueno, ha tenido a lo largo de la historia en Málaga, pues también sus episodios, tanto de alto calentamiento como de enfriamiento, bueno, de sufrir la pequeña edad de hielo de una manera bastante peculiar, en fin, que y nuestra arquitectura y nuestra configuración de la ciudad, pues en buena parte se debía precisamente a luchar contra esos calentamientos o esos enfriamientos. Y ahí, de ahí nace toda una arquitectura bioclimática de la que tenemos que aprender. Fíjate que es curioso, Mónica, el hecho de que los japoneses fundamentalmente están viniendo aquí a precisamente a copiar lo que han sido los modelos históricos de adaptación de bioclimática de la arquitectura, ¿no? Se han dado cuenta de las calles estrechas, pues funcionan bien, pero sobre todo de algo también muy importante, de que son más anchas por abajo que por arriba, y entonces tienen un efecto chimenea por la cual pues el calor sale hacia arriba. Se han dado cuenta de que la importancia del patio en cuanto a arquitectura, que logra con la combinación de agua y de verde en su interior, pues bajar temperaturas hasta 10, 12 grados con respecto al exterior. Entonces, tenemos mucho que aprender de eso. A mí hay un ejemplo que me encanta. Alguien me preguntaba el otro día, oye, ¿y si tú tienes que buscar un refugio bioclimático, dónde te irías? Y yo lo dije muy contundentemente, yo me iría a la catedral. Si hay un sitio en donde, precisamente por su arquitectura, su volumetría, su altura, pues la temperatura baja hasta 10, 15 grados, ese refugio climático es sin lugar a dudas pues la Catedral de Málaga, donde yo me iría a refugiarme, aparte de los túneles del metro a lo mejor, ¿no? Pero esa otra historia.
Precisamente en esas islas de calor que estudia el equipo en la Universidad de Málaga, Enrique, el tanto coche en las carreteras, eso también aumenta la temperatura. Ahora, a esta hora, se produce una reunión muy importante entre el Gobierno, la Junta, 18 municipios, para hablar del Tren Litoral, un proyecto muy ambicioso. Tú has sido delegado de Fomento, delegado del Metro. ¿Esperas algo de ese encuentro? ¿De verdad se van a poner de acuerdo a las distintas administraciones de distintos signos políticos en algo que viene reclamando la ciudadanía, los empresarios, en fin, desde hace más de 20 años?
Y tanto más de 20 años. Lo presenté por primera vez el proyecto, siendo en ese caso delegado de Obras Públicas, de Fomento, pues no sé, ya 24 años.
24, por lo menos, sí.
Por lo menos. Y entonces, pues, estaba convencido de que es el proyecto más importante, no solamente para Málaga y la movilidad de Málaga, sino también dentro de la movilidad a nivel español e incluso europeo. Y digo esto con el sentido de que, precisamente, en mi paso por el Ministerio de Fomento, tuvimos mucho diálogo, Elena Álvarez y yo, con responsables europeos que veían que era el proyecto ferroviario probablemente más importante para toda Europa. Estábamos hablando entonces desde Málaga, en ese caso hasta Algeciras, e incluso luego conectando en el futuro con ese paso bajo el estrecho y conectando con el norte de África, de millones de pasajeros al año. Y decían, esto es que tiene una rentabilidad económica, pero sobre todo social y de vinculación de dos continentes, pues muy importante. Esto es muy necesario. Está garantizada la rentabilidad del proyecto. Es verdad de que lo que nos tropezamos siempre fue con la idea de por dónde desarrollarlo, y sigue siendo el gran problema en estos momentos, porque lo que te pide el cuerpo pues que sea un cercanías soterrado totalmente, desde aquí, por lo menos hasta Marbella. El problema es que, bueno, que hay que atravesar muchas ciudades en donde se desconoce lo que hay en su subsuelo. A media montaña el problema es que eso no daría la fluidez suficiente, y lo otro sería con alta velocidad a Marbella, pero que tan solo tendría un punto intermedio, luego no resolvería totalmente ese problema de movilidad. Resolvería la llegada a Marbella fácilmente a través de la alta velocidad. Luego ahí es donde está el debate, y el debate es, desde luego, lo que requiere sobre todo el consenso de todos los municipios de la Costa del Sol, y entiendo que desde aquí hasta Algeciras, sabiendo de que los deberes que le van a caer, porque acuérdate, Mónica, y creo que lo hablamos en su momento, meter la segunda tubería de agua desde Málaga hasta Marbella, aquello costó muchísimo trabajo. Imagínate meter una línea ferroviaria, sería también muy complejo, y si no se cuenta con la complicidad de los ayuntamientos, es muy difícil de llevar a efecto. Es muy necesario, es muy prioritario, y así, desde mi modesta posición actual, pues así lo he defendido ante quienes creo que pueden tomar la decisión.
Pues hemos empezado hablando de lo importante que es ir al campo a disfrutar de nuestra naturaleza. Hemos terminado hablando del tren litoral, reunión importante que se mantiene a esta hora en la subdelegación del Gobierno de Málaga. Enrique Salvotierra, botánico, profesor de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, como siempre, un placer.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo fuerte a los oyentes.